micrófono handy. También, ¿se acuerdan cuando usábamos los handy? Sí. Está con nosotros el contador Domingo Amaya. Bueno, contador, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Ingrid. Muchas gracias por recibirme.
Él es el secretario de Vivienda y Hábitat de la, por supuesto, de la Nación, que está visitando nuestra provincia. ¿Sigue viviendo acá en Tucumán o...?
Sí, yo soy tucumano.
Ajá. Pero vive acá, digo, no se fue con toda la familia.
No, vivo solito en Buenos Aires.
Ah, está bien, está bueno. No le dan de comer bien, no debe comer locro ni empanada porque está más delgado. ¿Qué dice usted? ¿Lo tiene
en la dieta? Lo que pasa es que uno viaja mucho por el país. Andamos realmente trabajando mucho, una situación muy, muy dura que se encontró en mi caso, en mi área. La verdad que 60.000 viviendas paradas, había que poner la nueva en marcha, había que trabajar mucho. Y también, bueno, antes era subsecretario de Vivienda, hoy es secretario de Vivienda y Hábitat. Y Hábitat es una política de Estado que implementó el presidente de la Nación y que la lleva a cabo el ministro Rogelio Frigerio, y nosotros somos los que tenemos que ejecutar. Uh-huh. Eso significa llegar a las áreas más vulnerables que tiene el país. Como hombre del norte, como tucumano, con mucho dolor tengo que decir que quizás el 70% está en el norte, en las 10 provincias del norte que hacen al Plan Belgrano.
¿Y de qué dependió eso, contador? ¿Será de la falta de gestión, la falta de proyectos, el desinterés de algunos funcionarios tal vez por esta parte, no sé?
Yo creo que lamentablemente no se puede gobernar si no se mira un futuro, si no se planifica. Cuando hay una buena planificación, una planificación estratégica en todo lo que tiene que ser en lo urbanístico, en lo social fundamentalmente, en lo ambiental, en lo productivo, en lo económico, se trabaja el día a día. Y trabajar el día a día es trabajar en una coyuntura y no mirar hacia un futuro. Muchas provincias, en el caso de Tucumán, es una de ellas, podemos hablarlo y acá no se tiene que ofender nadie, simplemente tenemos que decir, bueno, ¿qué provincia queremos tener? Yo doy un ejemplo de Córdoba. Córdoba es una provincia creciente, pujante, y es la provincia que en el gobierno anterior quizás no recibió más que lo que le correspondía por ley. Sí. Pero el crecimiento que tuvo, porque tiene una planificación. Y además trabajo con todas las instituciones. Cuando uno habla de respetar las instituciones, de eso se trata. Trabajo con todas las instituciones. Hay un grupo que creó el gobierno de Tucumán que se llama Pensar Córdoba. Pensar Córdoba está integrada por toda la gente de las distintas instituciones. Las universidades, las instituciones empresarias. Eso sí que piensan un Córdoba mejor, un Córdoba distinto, un Córdoba que mejore la calidad de vida de la gente. Yo creo que, y así puedo hoy dar ejemplo como de San Juan, bueno, el mismo Santiago del Estero, que está acá a la par, en un gobierno que lleva a cabo muchas desarrollo hacia la provincia, y eso genera trabajo para la gente. Hay mucha gente que antes se iba en verano a trabajar a otro lado, y hoy tiene trabajo en las termas. Uh-huh. En las termas, en el mismo Santiago, no sufren ese desarraigo. Creo que esto hay que mirar distinto, hay que pensar, siempre lo digo, en los actos. Dejemos de pensar una vez por todas en las nuevas elecciones, sino hay que pensar en las nuevas generaciones.
Contador, ¿se hizo ya un análisis de los distintos lugares, un reconocimiento? Usted, lo he visto a usted y a también a sus funcionarios. Ayer estuvo un funcionario de usted también, de su cartera, visitándonos a nosotros y nos comentaba del recorrido, ¿no?, de cada uno de los puntos. Digo, una vez realizado esto, ya van a empezar, de hecho me comentaba que ya están trabajando. Sí. Y que ya se van a empezar a ver los primeros resultados.
Sí, yo la verdad que nosotros, cuando llegamos en 2015 al área nuestra, vimos las estadísticas. En la Argentina, en el año 2000, existían 2.200 barrios vulnerables, llamados asentamientos, llamados villas, llamados ocupas, en algunas sí. Provincias dicen los ocupas, como en Neuquén. Y hoy, con tristeza, tenemos que decir que hay 6.300, de acuerdo a una estadística que hizo la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Itela. Esto, sinceramente, es un semáforo rojo muy, muy fuerte que hay que tomar en cuenta qué pasó en estos últimos 20 años.
Bueno, hay que analizar también que más allá de que ocupen un lugar físico, ocupan el agua del barrio que estaban, la tensión eléctrica, sí. Ocupan un montón de servicios.
Bueno, porque el Estado no le dio oportunidades. Es decir, hoy nosotros, yo tengo que decir con toda honestidad, solo vamos a poder intervenir en estos 4 años 550 lugares de estos. Uh-huh. Es decir, ya estamos trabajando los 100 lugares, dentro de los 100 lugares más vulnerables del país, donde el Estado nunca llegó. Donde el Estado, lamentablemente, ni provincial, ni municipal, ni nacional, nunca estuvo presente. Porque hay un concepto errado de la política. Solo se hacen desarrollos y obras y mejora en los grandes centros urbanos, donde hay una cantidad de votos que puede determinar una elección. Uh-huh. Entonces, esta gente que vive en los pueblos, no son considerados personas, son considerados números.
Sí.
Entonces, y estas personas tienen nombre, tienen apellido, tienen familia. Entonces, hoy estamos trabajando en esos sectores. Mire, estamos trabajando en el Monte Santiagueño, en el norte de Córdoba, donde estamos erradicando la vivienda rancho para que realmente, una vez por todas, se termine ese mal que mata gente, que es el mal de Chaga con la vinchuca. Entonces, yo creo que la política, cuando hablamos de equidad, de solidaridad, hablamos de tantas cosas, de justicia social, es eso, trabajar para todos por igual. Y lamentablemente el 70% de esos 100 lugares más vulnerables que hemos empezado a atacar el año pasado, el 70% está en el norte, en las 10 provincias del norte argentino. Por eso el presidente de la nación impuso el plan Belgrano como una reparación histórica, porque bueno, yo recorro provincias, pero La Pampa, estuve en La Pampa entregando viviendas a familias muy humildes, pero vi que en todo el territorio de La Pampa no hay barrios vulnerables, no hay asentamientos, villas.
Es verdad. Cuando usted va más al sur del país, no existe
eso. San Luis pasa lo mismo. Entonces, yo creo que cuando se utilizan bien los dineros del Estado, se invierten bien, la población mejora su calidad de vida. Gobernar no significa solo estar en los medios, sino significa pensar qué necesita nuestra gente y pensar fundamentalmente por aquello más vulnerable, que usted dice, bueno, no tiene, y si usan el agua, pero hay 7 millones de argentinos que no tienen agua potable. Hay 20 millones de argentinos que no tienen cloaca. Hay más de 20 millones de argentinos que no tienen gas.
Usted me da todos estos números, contador, me dice de la cantidad de gente que está mal, digamos, en el norte, y está hablando de la provincia de Tucumán, sí. Cuando se hicieron un montón de barrios. Entonces, ¿cómo se compara, digo, este tipo de cosas? Digo, el Instituto de la Vivienda estaba en el medio de lo que se destinaba a las personas para que sean adjudicatarias de las viviendas. Se hizo un montón de viviendas, pero de pronto no cotejó o no disminuyó el número de las personas que necesitaban las viviendas. ¿Esto se compara con amiguismo? ¿Cómo se lo puede...?
Lamentablemente no se destinó la vivienda social a lo social. Uh-huh. Con una equivocación de quedar bien y buscar solo ganar elecciones, se fue a esa, digamos, en beneficio de una dirigencia política. ¿Por qué? Porque hay gente que no está mala que vive en un barrio que fue entregada la vivienda, pero quizá hay gente que puede pagar un crédito.
Sí.
En vez de pagar un alquiler, paga un crédito, quizá es más barato que el alquiler. Y ese crédito vuelve a ser reinvertido para la vivienda. Uh-huh. Es decir, acá todos los sectores necesitan vivienda. Nosotros tenemos establecido la base de la pirámide social. Nosotros tenemos establecidos por quintiles. Aquellos que no pasan de 2 salarios mínimos vital y móvil son los que sí o sí necesitan la vivienda social. Y en la vivienda social se tiene que entender que no debe haber privilegios, tiene que haber prioridades, que es distinta a la palabra. Prioridades para personas con familias discapacitadas, para madres solteras con hijos. Esas son las prioridades, no privilegios. Nosotros estamos pidiéndole a todos los institutos de la vivienda del país que haya una base única, para que no sucedan estas cosas. No es que se le va a negar la casa a aquel que gane más de 2 salarios. No, a ese puede ir a un crédito, hoy con Procrear. El Procrear también va a tener subsidio de capital. es decir, aquellos que no pasen de 4 salarios mínimos vitales y aquellos que ya vayan a 5 salarios mínimos vitales y más, esos tienen el crédito del banco, que es el UBA, ¿verdad? Porque siempre el crédito ese va a ser menos que lo que pagan un alquiler. Es decir, que esa pirámide hay que segmentarla para que no haya una desigualdad en esto. ¿Qué pasó? Mucha gente que estaba en clase media cayó por cualquier motivo, porque perdió su trabajo, porque se fue a estos lugares vulnerables o asentamientos, como le llaman. Y lamentablemente Tucumán es una de las provincias que más ha crecido en esto, en los últimos 10 años, ¿no? Uh-huh. En los últimos 10 años, si se trabajaría seriamente con una estadística y mostrar las cosas, porque no hay que esconder las cosas bajo la alfombra, hay que decir uh-huh. la verdad para decir, bueno, esto tenemos, ¿cómo corregimos?
En realidad yo tengo una introspección con respecto a ese tema. Por ejemplo, un ejemplo simplemente, en Alderetes, donde vive mi madre, en el frente de ella, que eran terrenos del Ingenio Concepción, se instalaron...
El Teresa de Calcuta.
No, en el Ingenio Concepción.
Por eso,
el Teresa de Calcuta es en Alderetes, Alderetes, esto es en el corte Alderetes, estoy hablando. Al frente del Ingenio Concepción, en el corte Alderetes. Ellos desde ese día, que hace ya 2 años y medio, no tienen tensión de luz, o sea, los aires acondicionados que tienen, claro, lo tienen para mirarlos, porque no los pueden prender, ventiladores no funcionan, contador, claro, un ejemplo, ¿no? Agua no tienen, en la noche mi madre se levanta a juntar agua, tal cual fuera un lugar del campo, por ejemplo, ¿no? No tienen agua, por todo porque lo usaron. Y además, la inseguridad, eso ya es aparte. Eso lo podemos hablar aparte.
Sí, la inseguridad es una cosa terrible en Tucumán.
Es terrible. Yo siempre cuento, mi mamá, por ejemplo, lava la ropa, tiende y espera que se seque. Digo, mamá, ¿qué haces? No, dice, espero que se seque porque me la roban. Saltan la tapia, así se vive. Y ella paga todos los impuestos. Entonces ahí vemos la desigualdad también,
claro,
¿no?
Sí,
digo,
entiendo.
No sé.
Entiendo,
por
entiendo.
Ahí, ella es personal administrativo, o sea, de la administración pública, ni mucho más. Pero lo que voy es, paga todos sus impuestos, va, trabaja, vuelve, y de pronto no tiene lo que otras personas le sacaron, digamos, ¿no? Porque
así es.
Es medio injusto también.
Bueno, lamentablemente la cuestión social hay que atenderla. Para eso tiene que estar el Estado provincial. La gente lo vota a los gobernantes para que se ocupe de esta problemática, y que también tiene que generar trabajo y tiene que darle seguridad a la gente. Lamentablemente veo que en Tucumán la inseguridad está cada día creciendo, creciendo y creciendo. Y esto es porque no hay políticas que tienen que ver con la preservar la integridad de las personas.
Así es. Y en el año, en el último año, como usted hablaba que era político, era una ligereza de dar escrituras, de dar de tratar de callarles la boca, digamos, a muchos.
Sí,
para juntar esto que usted decía, ¿no? Que uno los cuenta como votos y no como personas. Y es una pena que haya sucedido todo eso.
Totalmente, por eso creo que cuando existe una planificación, y si esa planificación es aprobada por una legislatura, creo que es importante, porque se tiene que respetar. Bueno, Tucumán tiene una legislatura de 49 legisladores, que yo sí la critico públicamente, y también se lo digo a los mismos legisladores, que no puede tener ese presupuesto que tiene, 1.950 millones. Córdoba, que tiene una legislatura de 55 legisladores, una provincia pujante, creciente, que desarrolla, tiene 450 millones. Y puedo seguir dando muchos ejemplos, puedo dar ejemplo de San Juan, que tiene 30 legisladores, 250 millones. Puedo seguir dando muchos ejemplos, es decir, La Pampa tiene 85 millones de pesos la legislatura. Bueno, es decir, creo que hay que direccionar muy bien los dineros de la gente. Uh-huh. Y tienen que recortar los gastos políticos, ¿verdad? Muchos se tienen que recortar. Mandela se decía que hay generaciones que le toca hacer un esfuerzo. Yo le pido a estos señores que esta sea la generación que hagan el esfuerzo.
¿Y cómo toma
que hagan el esfuerzo por esa pobre gente que hoy necesita, que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene calles, que no tiene?
Digo, usted está hablando que haya esfuerzo, ¿no? Que tengan el esfuerzo de mirar hacia el otro, hacia el que necesita. Y de pronto leemos, y hace ya unas semanas, titulares, idas y vueltas desde el gobierno provincial, como alardeándolo a usted y también a José Cano de las obras que no llegan, de las obras que no se ven, de que empiecen a hacer algo, como que el discurso se habría encolumnado en ese sentido, ¿no? Como que el año político está acelerando algunos nervios, bueno, o no sé, algunas premuras.
Yo lamento que algunos medios en Tucumán no se informen bien y desinformen a la gente. Porque ni el gobernador ni el vicegobernador de Tucumán pueden decir eso, porque les puedo nombrar todas las obras que comenzaron por parte de la Nación en Tucumán, que quizás, y muchos de ellos han estado, los funcionarios de ellos, acompañando. Anoche mismo en San Rafael no estuvieron, fueron invitados, porque hay que invitarlos a todos. Pero, mire, yo estuve la vez pasada en Misión, en Posadas, inaugurando ahí, viendo obras y unas actividades con el ministro. Y el gobernador de Misiones hizo: che, vos sabés que quisieron tocar en Brasil, en la reunión esta que hubo bilateral, el tema azúcar, y el presidente le dijo: ese es un tema que no se habla. Y acá veo que el gobernador, la cámara y los diarios y los medios salen a decir que van a luchar para que no entre el azúcar. Nunca se habló de ese tema, pero me lo dijo un gobernador de otra provincia a mí. ¿Verdad? Entonces, yo digo, mediatizan todo, distraen la atención en cosas que realmente son mentiras. Es decir, se están profesionalizando la mentira. Dicen que no tenemos obras. Bueno, yo los puedo llevar anoche mismo. Hubiesen venido a ver la alegría de ese pueblo, de esa gente. Hoy vamos a estar en Yerba Buena. Mañana estamos en Bellavista ya inaugurando obras.
Y también están invitados.
Y recorriendo obras. Ahí, todos están invitados. Villa General Belgrano. Donde están ellos mismos deteniendo la obra, mandándoles auditoría, un montón de cosas a la gente. San Ignacio, los pisaron la cocha, ¿verdad? Monteros, que comienza una obra de urbanización espectacular con pavimentación. Famayá, que ya ha comenzado la obra. Sí, bueno, puedo seguir nombrando hoy, y la cantidad de convenios que vamos firmando, que bueno, todo requiere su tiempo, ¿verdad? Aguilare con un Promeva, que me mandaron las fotos. Usted dijo ayer, estuvo un funcionario mío acá, que anduvo recorriendo un barrio, el 11 de marzo creo que se llama, ¿verdad? Pero es una obra que está ejecutándose. La he invitado yo a la intendenta que venga, que se siente, para ver qué más trabajo necesita. No aparece. Así que yo, como hombre de Aguilares, que he nacido en ese pueblo, lo lamento, lo siento, porque yo no puedo invadir una jurisdicción. Yo trabajo y respeto las instituciones. Así que no hagan. Yo miro para adelante, ya no voy a entrar en la polémica, que digan una cosa, otra, porque evidentemente, como no saben qué hacer con la provincia, empiezan a mentir, a engañar, para que asustar a la gente. Entonces, por favor, yo a veces los invito a un debate, pero un debate público, así con usted como periodista, que debatamos un Tucumán que queremos.
¿Y usted cree que vaya? Porque cuando era candidato a gobernador no fue nunca él.
No creo que debatan, porque no saben qué explicar para un Tucumán que viene. Yo recorro el interior, los pueblos más chicos y
tampoco
los caminos,
atienden el teléfono, le digo, ¿no?
Los caminos de la producción destruidos. ¿Qué producción pensamos sacar? Los canales de riego, no hay mantenimiento. Pero ni siquiera hay propuestas de innovación, cómo mantener todo esto que tiene que ver con la riqueza. Y vos vas a otras provincias como Corrientes, que estuvimos y vemos el desarrollo, el crecimiento, y vos decís: ¿qué pasa con nuestra provincia, que es una provincia tan rica, que tiene 55.000 millones de pesos de presupuesto?
Y sigue quedando la pregunta y la incógnita, porque no hay quienes puedan explicarnos, no digo desde el gobierno provincial. ¿Lo han tentado con alguna candidatura?
No hablamos de candidatura. Creo que las candidaturas se hablarán más adelante. Hoy estamos en una tarea muy grande. El ministro nos puso una vara muy alta para este año. dentro de las 60.000 viviendas que nosotros encontramos paradas, hemos terminado el año pasado 17.000, que es todo un logro y un esfuerzo muy grande. Y nos falta terminar estas que quedan, estas 43.000. Y con esas 43.000 tenemos que estar nosotros en ejecución con 150.000 mejoramientos habitacionales con los distintos programas. Estamos poniendo en marcha la ley de asociación público-privada. Estamos poniendo en marcha también el sistema de fideicomiso con entidades gremiales y asociaciones. Eso, ¿para qué? Porque entendemos que las personas que están agremiadas o sindicalizadas correctamente, que tienen un sueldo, pueden pagar un crédito, pero siempre cuidándole también el salario a la gente, que ese crédito no sea mayor al 30% del ingreso familiar y que ninguna actualización supere al coeficiente de variación salarial.
Uh-huh. Bueno, contador, ha sido un placer charlar con usted. ¿Cómo tiene que hacer la gente que necesite una vivienda, que cree que tenga las condiciones y reúna? ¿Debe ir por los municipios?
Mire, la verdad que le cuento, Ingrid, hoy nosotros aquí en Tucumán estamos terminando viviendas, sí, ya que venían ejecutándose, y esas viviendas, lamentablemente, la mayoría, el gobierno de Tucumán ya la reasignó previamente. Nosotros no venimos a quitarle nada a nadie. Lo que sí le pedimos, que en estas que están construyéndose se dé prioridades a las personas que realmente hoy sí necesitan. Darle una prioridad a personas discapacitadas, chicos que han sido trasplantados. Darle prioridad y ver de qué forma en esa demanda libre pueden entrar ellos, ¿verdad? Es decir, nosotros somos muy respetuosos a las instituciones, pero también exigimos transparencia. No queremos que pase como en algunos barrios que hemos detectado, que había un político que tenía 2 y 3 casas, entonces se hizo las presentaciones ante el ingeniero Durán. Espero que haya tomado las cartas en el asunto. Nosotros está un poco demorada la provincia en nuevos planes porque no tiene tierra. No hubo un plan de desarrollo territorial, ni ordenamiento territorial, ni generación de suelo urbano. No hubo una ley tampoco. Y eso, hoy ellos están con una obra de 500 viviendas en Las Talitas, una licitación de 1.000 viviendas que me dijeron que los empresarios están pidiendo prórroga porque no tienen las cosas todavía, piden 60 días, le dije que no, de ninguna manera, que máximo le puedo dar una prórroga porque se tenían que abrir los sobres ahora. Eso salió el día 30 de diciembre, salió el llamado a licitación. Ahora las licitaciones van a ser por página online, para que nadie se conozca quién participa y no se cartilice la obra. Hoy ya lo estamos haciendo en el país y la verdad que hay presentaciones con abajo el precio de oficial. Y esto hoy también estamos agilizando para porque queremos también trabajar equitativamente, en vez de trabajar un desarrollo de 500 viviendas en la zona de Famayá y otras 500 viviendas en las zonas de Concepción. Pero nos encontramos con ese problema. La provincia no tiene tierras, los municipios tampoco. Es decir, no hubo una generación de suelo urbano, lamentablemente.
¿Pero eso es un trabajo administrativo?
Es un trabajo de una ley provincial, ¿verdad? Cómo se tiene que desarrollar el suelo urbano.
O sea, deben ir los municipios,
detectarlo y mandarlo. Yo le doy un ejemplo. Hay un municipio, si usted quiere investigar, Torquín, en Buenos Aires, cómo ha desarrollado suelo urbano, generando suelo urbano a los suelos rurales. Yo le doy un ejemplo, Yerbabuena. Y no estoy en contra de nadie ni nada, pero le doy un ejemplo claro. Yerbabuena se desarrolló, le puedo decir, en los últimos años con countries y barrios privados, ¿ok?
Sí.
Lamentablemente no se trabajó cuando un Estado le tiene que dar servicio a todos estos sectores. Esos sectores tenían que haber dejado, no le digo dentro del country ni nada, pero en otro lugar, tierras para el desarrollo de la vivienda social, ¿verdad?
Sí.
Eso están haciendo muchos intendentes en algunas localidades de Buenos Aires y otras en Santa Fe, pero no en todo el país. Eso tengo que aclarar también. Entonces nosotros estamos trabajando en eso, hay que desarrollar el suelo urbano, porque si no, el suelo se desarrolla muy caro. Porque entra la especulación.
Claro.
¿Verdad? Mire, acá pasó la estalita, que yo me opuse a toda costa. Un suelo que ha sido comprado en 20 millones, lo querían venderle a la gente en 70 millones.
Sí, señor, sí, sí, sí.
Entonces eso, lamentablemente, el Estado pone la plata para que otro haga negocio, no. Ni los gremios, porque no son inmobiliarias, y menos las empresas que participan. Entonces, sé que a algunos les cae mal, pero tenemos que empezar a trabajar con las cosas claras y que la obra pública sea en beneficio de la gente.
Seguro. Bueno, nosotros vamos a estar expectantes de sus pasos, especialmente de su visita por Tucumán, ¿eh? Uno lo aprecia mucho.
Yo no visito Tucumán, yo vengo a Tucumán, yo amo mi tierra, soy un tucumano, soy un hombre de Aguilares, he nacido en un pueblo del interior.
Un lindo recuerdo de usted como funcionario, nos trataba muy bien como periodista, y si esto lo debo decir, no siempre pasa eso, así que hay que reconocerlo. Además, Paola acá, su referente de prensa, una excelente amiga, ¿no? También le estoy saludando tempranito.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor. Bueno, contador, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Siempre que pase, pase por acá, por su casa, sí, para que charle con nosotros y puedan la gente enterarse de estos pormenores que no se dicen en algunos diarios, en algunos lugares, porque tal vez no venda, ¿eh? Tal vez no venda ese tipo de títulos, pero
quizás
nosotros
no vende, así es. Así bueno, es. La verdad que muchas gracias. Saludo a José Broco. Y bueno, que sigan también ustedes con los éxitos en su radio, que sé que cada día va subiendo de audiencia.
Ahí vamos que queremos, ¿eh? Vamos poniendo todo lo que tenemos. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Bueno, ahí estaba entonces con nosotros visitándonos acá en el estudio de Radio Nacional el contador Domingo Amaya, quien es el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, recorriendo por supuesto distintas localidades en el que está supervisando obras y también dejando inauguradas algunas otras. Así que bueno, agradecemos su visita y nosotros continuamos acá en Radio Nacional cuando pasan 6 minutos de las 10 de la mañana.
Conectando a los argentinos.
Conectando a los argentinos.
Nacional. La radio de todos.
Nuevamente en el aire de Nacional. La radio de todos. Clásicos en la noche. Un emotivo encuentro con la música de los grandes. Alberto Álvarez presenta Clásicos en la Noche, martes y jueves a las 22 en 98.7, la radio de todos.
Escuchá el primer panorama regional del país, de lunes a viernes de 19 a 19:30 por Nacional, la radio de todos.